Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y les habla Alberto Müller. Estados Unidos se muestra alarmado por la salud del líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, preso e incomunicado desde el pasado 11 de julio. Nos informa el colega Salvador Blanco.
El gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por los reportes de salud del preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el 11 de julio, cuando salió a la calle a unirse a las protestas que estallaron ese día en varias localidades del país.
I would just note by way of entry that I know that our Cuba policy.
En su página de Twitter, el subsecretario de Estado estadounidense Brian Nichols destacó: "Estamos alarmados por los reportes de la salud de José Daniel Ferrer después de 89 días incomunicado en una celda de aislamiento por protestar pacíficamente. El gobierno de Cuba es el responsable de proteger el bienestar de los que están bajo su custodia."
Se confirmó que está en Malverde con fuertes dolores de cabeza, estaba con falta de aire, producto de la vacuna, estaba con escalofríos, con malestar en el cuerpo. Incluso me habló de una huelga de hambre en caso de que no le cambiaran la celda porque no tenía ventilación. Es muy preocupante.
El próximo martes, día 19 de octubre, José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco serán llevados nuevamente ante un tribunal castrista. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
El sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado afirmó que asistirá a la marcha del 15 de noviembre en Madruga, el poblado donde reside, aun cuando no salga más nadie a la calle y a pesar de cualquier prohibición amenazante. El gobierno calificó de ilícita la marcha cívica por el cambio después que activistas de varias ciudades notificaron a las autoridades locales. A través de Facebook, el religioso dijo que la dictadura cubana no tiene fuerza moral ni legal para impedir la marcha y solo tendrá la fuerza represiva suficiente en dependencia del número y la valentía de los manifestantes pacíficos y del número de represores activos. Al párroco de la iglesia de Madruga, en Mayabeque, instó a la policía y al ejército a guardar la paz durante la marcha sin actuar a favor o en contra de ninguna de las partes que se manifiesten en paz. El sacerdote llamó a quienes deseen milenios de dictadura en Cuba a quedarse indiferentes en sus casas y a los que quieren cambios democráticos a ser totalmente pacíficos en la marcha, aun cuando sean apaleados e incluso baleados. Eso demuestra a los violentos y conmueve a los honestos a favor de la verdad y la justicia, enfatizó el religioso. Y en otra noticia, las Naciones Unidas enviará un panel de 3 expertos a Venezuela para seguir y estudiar y analizar las elecciones regionales del 21 de noviembre. Especialistas creen que la decisión es positiva, pero advierten que no da garantías al proceso. Con los detalles, desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
Es la primera vez que Naciones Unidas envía una misión a Venezuela para valorar las condiciones técnicas y políticas en que se desarrollan los comicios en el país.
Este panel de expertos es como un paso previo a la solicitud de asistencia electoral. La asistencia electoral es la que permitiría, por ejemplo, que la ONU asuma la organización de unas elecciones en Venezuela o preste asistencia técnica a la autoridad electoral venezolana. En todo caso, es algo inédito.
Este equipo no ofrece declaraciones públicas. Su función es presentar un informe al secretario general de la ONU.
Los expertos de la ONU, así como los observadores de la Unión Europea, no son policías electorales. No vienen a trabajar en el sentido de garantizar que se cumplan las condiciones. Vienen a reflejar si las condiciones se cumplen o no. Así que en líneas generales, la presencia de los expertos de la ONU no va a mejorar las condiciones del 21 de noviembre, no va a cambiar en nada el 21 de noviembre, pero los informes que se hagan sí pueden ayudar a la solicitud posterior de un proceso de asistencia electoral.
Desde finales de 2017, la oposición venezolana no participaba en elecciones, argumentando falta de transparencia y ventajismo gubernamental. Pero esta vez han decidido sumarse a la contienda para escoger gobernadores y alcaldes, alegando que los mueve la difícil situación que atraviesa el país, mientras el chavismo se muestra convencido de una arrolladora victoria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como siempre estoy aquí junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden que se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, buenas tardes y comenzamos.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico. Vamos a empezar por la dama, Joanny Pacheco, el pastor Mario Félix Leonard, Orlando González, Emilio Palomo, que fue el último que acabamos de nombrar, va a presentar a un invitado muy importante que tenemos hoy. Importante siempre lo ha sido, pero es más importante en este momento por la situación caótica que existe en Cuba con el problema de las prisiones, de la cantidad de hombres que se han llevado presos, pero no se debía decir presos, debíamos decir secuestrados, porque hay algunos que ni se sabe dónde están, ni le han abierto causa, ni han dejado que los visiten. Emilito.
Bueno, tenemos con nosotros al doctor René Bolio, un mexicano que es más cubano que muchos de nosotros, abogado mexicano, profesor de la Universidad Panamericana, senador suplente en México, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y además presidente de la organización Justicia Cuba, la cual llevan años peleando por lo que está pasando en nuestro país. Y sin decir más nada de él, simplemente que lo admiramos y le estamos muy agradecidos por no ser cubano y hacer todo lo que ha hecho Cuba. René.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues estamos aquí en el mismo esfuerzo que están haciendo los cubanos, ahora a la vanguardia, por salvaguardar nuestra libertad y nuestra democracia en todo el continente.
Antes de empezar, René, ¿a qué se dedica la Comisión Internacional Justicia Cuba?
Somos un grupo de personas que nos dedicamos a pasar a la ofensiva respecto de los criminales que existen hoy en el sistema comunista cubano. ¿Por qué? Porque es muy importante ver a las víctimas, es muy importante cuidar a todos los que sufren las violaciones a sus derechos humanos, la pérdida de su vida, de su libertad, de todas las condiciones dignas de vida, pero también hay que ver a los culpables, hay que ver a los criminales. Y las conductas que tiene esta dictadura, las conductas que tiene desde hace 62 años, conforme al Estatuto de Roma, que es una legislación mundial vigente, constituyen crímenes de lesa humanidad. Es decir, el día de hoy, en Cuba, se están no solo violando los derechos humanos, sino se están cometiendo los peores crímenes, que son crímenes de lesa humanidad. Y estos crímenes son los que estamos documentando. ¿Por qué de lesa humanidad? Porque lesionan a toda la humanidad. Y por eso la Comisión de Justicia Cuba no tenemos cubanos dentro de la comisión. Somos de 10 nacionalidades diferentes, porque lo que nos une en común es que lesionan estos crímenes gravemente a la humanidad. Y nosotros, como parte de la humanidad y con nuestros hermanos cubanos, pues estamos fijándonos en los criminales que deberán pasar a juicio eventualmente, ya sea en una Cuba libre y democrática con un tribunal justo o con un tribunal internacional que estamos buscando que se cree si es que la dictadura no cae tan pronto como queremos. Y estos crímenes lo que tienen es que traen toda la cadena de mando. Por supuesto, los principales responsables son los Castro, y toda esta caterva de criminales, ¿no? Valdés, todos estos asesinos que están ahí todavía en el poder, pero también están todos los de la cadena de mando, que llegan hasta el policía que detiene, el Ministerio Público que acusa, el juez que juzga, el carcelero que tortura, todo esto que hacen estas personas. Sabemos que no son todos, pero también sabemos los nombres de quienes están usando el poder para cometer no solo la represión, sino que ya constituye en su conjunto crímenes de lesa humanidad. Entonces tenemos, y a quien nos escuche, pues tenemos que registrar los nombres de estas personas, sus conductas, sus imágenes, todos los datos que se puedan, porque van a ser juzgados.
Pues bueno, cada vez me siento más orgulloso de ser amigo suyo. Y ahora quiero hablar de algo que está pasando en este momento en Cuba. Y voy a hablar específicamente de algunos presos con quienes he tenido mucho contacto y con quien mantengo contacto todavía a través de la familia. Y estos presos, casi todos, de la provincia de Matanzas, de la organización Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, han sido maltratados de tantas maneras que hemos podido conseguir el nombre de los jueces y el fiscal responsables de estos. Son los jueces y el fiscal que tienen los casos de Félix Navarro, que está preso, de Sailí Navarro, su hija, que está presa en su casa, domicilio, prisión domiciliaria. Tenemos a Sisi Abascal, tenemos a Pancho Francisco Llorens y a muchos más, pero queremos decirle ahora a René y dejarle saber los nombres de los jueces y el fiscal que están en estos casos. Hay un juez que se llama, una jueza, Dairis Roque Cancio. Otra que se llama Rosabel Sotolongo Pino y Violeta Diago Midán. Y el fiscal provincial es Yanelis Rodríguez Reyes. Lo estoy diciendo ahora para que Cuba lo sepa, pero estos nombres oficialmente se los vamos a entregar ahora a Justicia Cubana para que tengan en cuenta la actuación y la posición que va a tomar en un momento determinado los jueces de imparciales o internacionales que van a ver estos casos. Y aquí en este momento le entrego a Justicia Cubana el nombre de todo ello.
Claro que sí. Bueno, lo importante a destacar es que estas personas que están a sueldo de la dictadura cubana, pues lo que están haciendo es notoriamente injusto, porque están juzgando a personas que están ejerciendo sus derechos. La primera injusticia se dio en no permitirles salir, pero cuando estuvieron en las calles, en un derecho que es un derecho humano, salir a la calle y la libertad de expresión y la libertad de tránsito y una serie de libertades, se ven atropelladas por arrestos, que como dice Santiago, pues ni siquiera podemos considerar arrestos, son detenciones arbitrarias y desapariciones de las personas porque no tienen fundamento ni siquiera en la pésima legislación comunista. Entonces, estos jueces, al admitir, ya ni siquiera al juzgar, al admitir que puede haber un juicio por ejercer sus derechos, están actuando en contra de toda la justicia universal. Entonces, estas personas, que además jueces y el fiscal, no tienen independencia como debería tener, están sujetos claramente a la dictadura y están utilizando sus cargos para quitarle la libertad, sus bienes, su paz, a todas estas personas que hoy tienen bajo su custodia. Y serán responsables porque en cada uno de estos actos, ya vistos como una actividad del régimen completo, se cometen crímenes de lesa humanidad. Y los jueces que juzguen a estos jueces, ellos sí tendrán muy claro dónde está la justicia.
Y los responsables, concretamente, refiriéndonos al acontecimiento más reciente y escandaloso que ha ocurrido en Cuba, que es el 11 de julio, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque esa gente están torturando ahora, están maltratando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa hacer Justicia Cuba?
Bueno, primero que nada, con la ayuda de todos los que nos escuchan allá en Cuba, documentar. Porque es muy importante tener claramente los nombres de estas personas, su cargo, y de ahí pues hacer una investigación que hasta donde se pueda con toda la información de la jerarquía, a quién le reportan, quiénes son sus jefes. Por supuesto, esta cadena de mando viene desde Raúl Castro, Ramiro Valdés, yo no sé la injerencia que tenga Díaz-Canel, porque pues él pues, tiene no tiene mucha jerarquía, digamos, pero tiene encima de él a Raúl Castro. Y tenemos ahí que estos jueces responden, y estos jueces, policías, carceleros, estos torturadores, tienen un nombre, tienen un apellido, tienen un cargo, tienen una jerarquía, y además están cometiendo un ilícito grave, que es quitarle la libertad, y en muchos casos están torturando a personas, y esto no puede quedar impune. Y no ha quedado impune en muchos lugares del mundo, ¿no? Habría que preguntarle a los nazis lo que hacían en los campos de concentración. Hoy mismo todavía se está juzgando al último guardia de Auschwitz, ¿no? El tipo tiene 100 años y está siendo juzgado. Entonces, bueno, señores, no importa la edad que tengan, pero en cuanto caiga el régimen, que no tardan en caer, ustedes van a ser juzgados. Entonces cuiden aplicar bien la justicia, porque la ley comunista, esa no es justa. Apliquen la justicia, que esa la sabemos, por ser seres humanos, sabemos dónde está lo justo y dónde está lo bueno.
O sea que toda esta gente, estos policías maltratadores, abusadores, todos estos represores, cuando caiga el régimen van a ser acusados por crímenes de lesa humanidad.
Así es, al estar metidos en un régimen, quizá esto si fuera una excepción en algún otro país libre o relativamente libre, sería un crimen normal. Pero al ser una acumulación de delitos del régimen cubano con el puro objetivo de mantenerse en el poder, esto ya, según el Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad. Y entonces ya pasan de ser unos delincuentes comunes a ser unos criminales de lesa humanidad cuando contribuyen a que el régimen cubano se mantenga en el poder mediante la violación de derechos humanos. Esto está muy claro, esto no lo digo yo, no es una interpretación de un servidor, es una interpretación, una lectura directa del Estatuto de Roma.
Me gustaría que Mario Félix Leonard, que es un pastor que está aquí con nosotros, pero que estuvo en Cuba, estuvo preso y tuvo que salir de Cuba, opinara sobre esto que has escuchado aquí.
Bueno, te agradezco mucho y déjame decirte antes de opinar que me siento muy emocionado de reencontrarme con mi hermano y amigo René Bolio, a quien tengo el gusto de conocer desde hace años ya. Son cosas de la vida que me sorprenden y que me demuestran que Dios está haciendo su propia red, porque podría parecer casual que estuviéramos aquí sentados en esta misma mesa ahora, pero no es así. Hay un dicho muy cubano que dice: Dios los cría y el diablo los junta. Pero yo creo que ese dicho está muy mal en muchas ocasiones, porque yo creo más bien que Dios los cría y Dios los junta. Y es lo que creo que está sucediendo en este momento, que Santiago sea por un lado amigo mío y por otro lado sea amigo de René Bolio. Tuve el gusto de que René Bolio fuera uno de nuestros profesores en Polonia, en un seminario al cual lo invitó a él como profesor y a mí como estudiante el Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, que llevó adelante el movimiento Solidaridad. Y mi esposa, que está aquí presente, después contará su anécdota, porque también lo conoce y es su amiga. Así que es increíble. Pero la impresión que te puedo decir es que, bueno, mientras yo escuchaba a René ahora, yo miraba aquí en mi teléfono algunas peticiones fiscales a algunos de los acusados que salieron en julio. Muchos de ellos son jóvenes de San Antonio de los Baños. También tengo la negativa de habeas corpus que fue solicitada para un pastor que sigue preso desde el día de la protesta en Palma Soriano, el pastor Lorenzo Rosales. Esas peticiones fiscales, esas negativas están firmadas por personas que se han prestado para firmar esos documentos. O sea, el régimen es el que lleva a prisión o que secuestra a toda esta gente. Pero todas esas personas, fiscales y demás, que se prestan a firmar esos documentos, deben pensar en la responsabilidad que están contrayendo, porque esos documentos que están sirviendo ahora, supuestamente, para llevar a la prisión y que piden largas condenas de años a todos esos presos, el día de mañana, y literalmente puede ser el día de mañana, van a servir como documentos probatorios para enjuiciarlos a ellos y que respondan ante la historia. Quiero añadir otro detalle también, porque se ha hablado aquí de fiscales y demás, pero yo aprovecho, porque sé que este programa lo escuchan en Cuba, para hablar a los abogados. Es muy triste lo que está pasando con los abogados, porque me están enviando mensajes familiares de dentro de Cuba. Lamentablemente, los abogados, que si de verdad respetaran su profesión, deberían servir para tratar de proteger y defender a esas personas que están acusadas injustamente, están participando también del proceso contra esas víctimas. ¿Por qué razón? Porque están sirviendo para tratar de amedrentar a los familiares. Tenemos muchos casos de familiares que nos están diciendo: oye, el abogado para lo único que está sirviendo es para decirme: oye, trata de que esto no salga a la luz, trata de que esto no se sepa, trata de que esto no salga en programas de radio como este que estamos haciendo ahora, porque si sale a la luz, las penas van a ser más grandes. O sea, ese abogado está sirviendo como un mensajero de los verdugos, del diablo. En otros casos, los abogados ni siquiera responden las llamadas de los familiares. O sea, los que tomen casos de esto, los abogados que tomen casos de esto, que entiendan su responsabilidad y que entiendan también que el día de mañana también pueden ser llevados al banquillo de los acusados por servir no como abogados, sino más bien como mensajeros de los verdugos de los acusados. Así que esto es lo que yo quería decir, porque también el caso de los abogados me está llamando mucho la atención.
Pero ahora, a raíz de esto, pueden muchos de estos abogados decir de que ellos solo cumplían órdenes, o estos policías decir que solo cumplían órdenes.
Claro, y así lo han hecho muchos de los culpables y de los responsables, pero esto no los omite de responsabilidad. El guardia este que está siendo juzgado en estos momentos, nazi, de Auschwitz, estamos hablando de hace casi 80 años, el tipo también alegó que obedecía órdenes, pero las órdenes deben obedecer a la lógica, a la ética, a lo lícito, a lo legal, y si no nos obedecen, hay la excusa oficial para no obedecer una orden que te ordena violar derechos humanos, ¿no? Uno no tiene la obligación de obedecer las órdenes de reprimir, golpear, asesinar, torturar. ¿Por qué? Porque tiene, está muy claro, se llama la objeción de conciencia, ¿no? Entonces alguien que tiene conciencia no tiene esa obligación. Entonces está muy claro que el pretexto, porque es un pretexto, no es una excusa, es un pretexto. Es decir, yo solo obedecí a órdenes, es decir, es prácticamente decir, sí, obedecí órdenes y soy culpable, y soy responsable de estos delitos. Entonces no es pretexto, señores, quien sirva a la dictadura cubana para violentar los derechos de las personas, no le va a servir ese argumento.
Hay que recordarle también a todos los policías, los guardias de las prisiones, los miembros del Partido Comunista, que están a nivel local haciendo la vida imposible a los opositores, que los principales tienen millones de pesos y de dólares fuera de Cuba, tienen aviones para irse, pero ustedes se van a quedar en su casa. Van a estar huyendo dentro de Cuba, pero no van a tener a dónde ir, no van a tener a dónde esconderse y van a tener que pagar por lo que están haciendo. No sigan manchándose las manos de sangre ni de abusos. Y eso tienen que pensarlo y recordarlo todo. Y aparte de esto, quisiera pedirle a Landy que nos hable, que él fue el que buscó los nombres de estos jueces. ¿Cómo es que lo hemos sabido? Para que ustedes en Cuba sepan cómo llegan los nombres de los torturadores y de los jueces injustos y de los policías abusadores a nosotros.
Sí, gracias Santiago. Y nuevamente es un honor tenerlo nosotros aquí, una vez más, luchando por la libertad de nuestro país. La manera es fácil. Muchas veces ellos mandan las citaciones en papelitos que no tienen ningún grado de legitimidad. Porque lo escriben en una hoja y ponen eso. Pero esa hoja es bueno fotografiarla con el nombre de ese oficial y enviarla por las vías correspondientes a nosotros. Nosotros nos encargamos de darle el curso requerido. Otra cosa, muy importante y lo decimos siempre, a veces se quejan y dicen, el teniente Juan, no, el teniente Juan no, ya lo dijo nuestro amigo René Bolio, Juan Pérez Pérez. Si tenemos la dirección, la unidad, la mayor cantidad de informaciones para que esto sea válido, fotografiar los documentos, cualquier grabación dentro del marco legal, porque ellos no usan la legalidad, pero nosotros sí vamos a usar la legalidad. Dentro del marco de la legalidad, todo lo que se pueda evidenciar con fotografía, los golpes, las direcciones de donde fue, es decir, toda la documentación es importante. Y otra cosa también que debemos denunciar con nombre y apellido, se están yendo a estos lugares, a estas prisiones están los jóvenes que no tienen experiencia porque ni eran opositores, no son personas mayores con experiencia política, simplemente salieron a pedir libertad con todo el derecho que le otorga la ley. Y lo están yendo a las prisiones a visitarlo y a chantajearlo y a decirle que la pena va a ser menor si ellos dicen que fueron pagados. Esto es una manera de amedrentar, de chantajear y de tergiversar la realidad. Todas estas cosas, aunque parezcan ridículas, aunque muchas veces dicen, en Cuba eso no importa, a nosotros sí nos importa, porque la ley y la justicia sí es válida en cualquier parte del mundo, y va a ser válida en Cuba cuando seamos libres. Pero hay que documentarlo, todo, todo lo que puedan documentar.
Sí, bueno, es muy importante, ahora que tenemos herramientas nuevas, los teléfonos celulares ya traen cámara, traen video, traen grabadora, ya podemos tener más documentación de todo lo que se requiere para llevar un proceso justo. Es decir, la evidencia es muy importante y hoy lo tiene en la mano. En otros momentos, yo recuerdo cuando tener una videograbadora o una cámara, un rollo de película para revelarlo, era muy cansado. Hoy quizá la transmisión no sea inmediata, quizá las redes sociales o el internet esté lento, pero en sus teléfonos se puede guardar esa imagen y transmitirla después. Las fotografías, hemos tenido acceso a fotografías de los represores, algunos con sus alias, porque además son cobardes y no muestran su verdadero nombre, muestran seudónimos o nombres falsos o apodos, pero poco a poco se pueden ir identificando las conductas con los criminales. Y así como se juzga a los criminales en los países libres y democráticos, así va a ser con estos tipos, ¿no? No tienen ninguna excepcionalidad, porque se lo están cometiendo humanos a humanos. Entonces, basta con decir eso. Las evidencias que puedan conseguir, entendemos que son delicadas, entendemos que les pueden causar problemas a las personas que tomen las fotografías, videos, grabaciones, documentos. Sin embargo, pues si pueden enviarlo por la vía que se pueda, por correo electrónico, por Facebook, por Instagram, por donde sea, ya queda fuera del control, y además pues la anonimidad se comprobará después, ¿no? De la veracidad de esos hechos, pero sí hay que denunciar, hay que hacerles responsables, y si nos están escuchando ustedes, señores, es el momento de dejar de golpear a su pueblo.
Para los que acaban de sintonizar en este momento Radio Martí, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático todos los días en Cuba. Santiago Álvarez, vamos a recapitular quiénes están aquí en este programa en la tarde de hoy y continuamos.
Como no, tenemos que recordarles que estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Joaxis Marcheco, Mario Félix Leonard Landi y Emilio Palomo, dirigidos como siempre por Carlos Santana. Pero hoy tenemos un invitado especial que hemos tenido la suerte y el honor de tenerlo para hablar con la oposición y con nosotros. Me refiero al presidente de Justicia Cuba, René Bolio. Tenemos que recordar que aquí estamos todos y todos hemos tenido experiencias que nos pueden ayudar y que pueden ayudar a la gente en Cuba a lograr lo que todos queremos, el derrocamiento de la dictadura. Y ahora queremos oír a Joaxis Marcheco.
Este tema que se está tratando es un tema bien importante, sobre todo porque lo que más preocupa es el punto de la impunidad. ¿Hasta dónde pueden llegar a ser impunes? ¿Hasta dónde están siendo impunes aquellos que atropellan, aquellos que persiguen al pueblo de Cuba y que les roban todos sus derechos? Así que creo que tratar precisamente la cuestión de la justicia, de cómo aplicar la justicia en el sentido correcto, es muy importante, es vital, porque incluso para la Cuba futura, para la Cuba diferente, para la del cambio, para la democrática, que se ejerza la justicia sobre los culpables y que se le dé a las víctimas, por supuesto, el pago que merecen, pues por supuesto que es importante. Tener nombres, tener apellidos, como decía René, tener bien documentado cada uno de estos casos, tener en la mira quiénes son los culpables es muy importante, como también es importante tener en la mira quiénes son las víctimas, porque a ellas vamos a compensar una vez que se haga un proceso de justicia en contra de los culpables. Yo creo que mucha de esta gente que representa a la dictadura o que sirve a la dictadura, ha creído que va a estar impune todo el tiempo y ha creído que nunca la dictadura se va a caer y que Cuba nunca va a cambiar. Pero lamentablemente hay que decirles que van a tener que ir cambiando esta concepción, porque los tiempos ya están demostrando que a la dictadura no le queda prácticamente nada. Y el pueblo de Cuba de hecho lo está demostrando, porque el 11 de julio vimos algo totalmente inédito, totalmente insólito. Y eso no va a parar, porque en algún momento va a volver la gente a la calle. La gente quiere libertad, porque ya probó, de hecho, que puede salir a la calle para buscar esa libertad. Así que, si ya el pueblo de Cuba salió una vez a la calle, que nadie pensó jamás que eso pudiera ocurrir, el cambio puede ocurrir también y que nadie lo dude. Yo, de hecho, estoy segura de que el cambio va a ocurrir. Y, por supuesto, una vez que esto ocurra, la impunidad se va a terminar, se va a acabar. Los culpables van a tener que responder por sus culpas. Y esa misma cuestión de toda esta gente del Ministerio de Justicia. Obviamente, la mayor prueba de que hay una dictadura en Cuba es que no hay separación de poderes. La justicia debería ser un poder separado totalmente del poder del Estado, pero está bajo la bota del poder del Estado. Ahora, eso no va a ser, como decía René, justificación el día de mañana ni argumento para poder librarse de la justicia. Un abogado, un juez, un fiscal puede decir, no, porque imagínate, yo soy víctima. No, tú no eres víctima, tú eres victimario, porque muy bien pudiste haber defendido tu posición desde la ley, porque de hecho ellos son quienes más conocen la ley, quienes más conocen la Constitución en Cuba, incluso los puntos o los elementos de la ley que pueden usar para enfrentar o confrontar al sistema, al régimen, al Estado, como quieran llamarlo. Así que la impunidad se va a terminar y todos nosotros los que estamos aquí sentados a esta mesa estamos precisamente trabajando y enfocados para que el día de mañana los culpables paguen y las víctimas sean recompensadas.
Ahora mismo, Joaxi, si yo te preguntara y tuvieras que darle nombres a René Beaulieu de esos represores que a ti estando en Cuba te reprimieron a ti y a tu familia, ¿qué nombre tú le darías?
Bueno, ahora mismo no me vienen los nombres a la mente, pero yo tengo los nombres y de hecho creo que René tiene algunos de esos nombres también que nosotros le dimos. René decía algo muy importante y porque de hecho René conoce muy bien el terreno. Muchos de ellos utilizan seudónimos o utilizan nombres falsos. La mayoría de las veces no se presentan con sus nombres y con sus apellidos verdaderos y por eso es muy importante, por supuesto, tener o buscar, investigar cuáles son los nombres de esta gente, la dirección donde viven, etcétera, etcétera. En mi caso personal te voy a decir, te voy a confesar algo. Yo, aunque sí le hemos dado los nombres de nuestros represores, yo trato un poco de sacarme esos nombres de la mente, no porque creo que ellos merecen que yo los olvide y demás, porque sí estoy segura de que hay que hacer justicia, sino sencillamente porque creo que hay un proceso de sanidad interior que también necesitamos, ¿no? Y aunque ya ellos están ahí focalizados, yo no puedo vivir con esos nombres en la mente, porque sería como vivir todo el tiempo pensando en la venganza o en algo así. Pero sí estoy segura que los nombres de quienes nos reprimieron a nosotros dentro de Cuba ya están en buenas manos. Ahí están. Y ellos van a tener que responder y van a tener que pagar el día de mañana. Te voy a decir algo. No solamente estamos hablando de los represores uniformados o que tienen que ver con el poder de la justicia. Estamos hablando también de esos informantes de barrio. Eso también, porque esa es la base de la represión y es la base de la intimidación y de la persecución. Creo que mis mayores traumas no son los agentes de la seguridad del Estado, sino esos vecinos, esos chivatos que vivían en el barrio y que todo el tiempo vigilaban mis pasos, quiénes entraban, quiénes salían de mi casa. Esa gente que a nivel de base le hace la vida imposible a los opositores, también van a tener que responder. Esos que participan en los actos de repudio, también van a tener que responder ante la justicia.
También tenemos que recordar que esos represores que llegan y dan nombres falsos, dan cualquier tipo de información falsa, ya en sí están quebrando la ley. Ya en sí eso es un delito. Y creo que Emilio tiene algo que decir, ¿no?
Bueno, yo creo que todos esos represores que están usando nombres falsos, etcétera, eso nos dice algo del miedo que ya tienen, de que saben de que en algún momento van a tener que pagar lo que están haciendo, porque si no tendrían el valor, que ninguno de ellos lo tiene, de dar su nombre y su apellido. Pero desde el momento que están ocultando eso, es que ya por dentro tienen cierto temor de que esto está al acabarse, y si Dios quiere, unas cuantas marchas más, creo que puede lograr el final de la dictadura.
Bueno, ahora vamos a localizar a una persona que está sufriendo en carne propia los abusos de la dictadura y que está esperando nuestra llamada.
Efectivamente, se trata de Marta Beatriz Roque Cabello, quien está ya en la línea telefónica.
Marta, queremos que tú nos informes nuevamente de lo que está pasando con los presos y la cantidad de presos que tú has podido documentar.
Sí, bueno, un saludo para todos los que están ahí, entre ellos personas que yo aprecio mucho. De ti me digo porque todos saben que yo te considero uno de mis mejores amigos. Cuba en estos momentos está en una situación tremendamente difícil. Hemos pasado, y yo lo digo así en un artículo que escribí recientemente para Cubanet, hemos pasado a una ampliación del diapasón en el caso de los presos políticos. Primero, bueno, pues se hicieron juicios sumarísimos, que incluso son juicios que no tienen ni sentencia, y se sancionaban a 8 meses, 1 año, y los juicios estos eran en tribunales municipales. Pero todo eso ha dado una vuelta de rosca tremenda, y en estos momentos lo que tenemos son peticiones fiscales que van desde 6 años hasta 15 años y más. O sea que han abierto tremendamente el diapasón de los presos para tenerlos muchos años en la cárcel. Como es natural, años que la dictadura no va a durar. Por eso sabemos que pueden sancionar a los años que quieran a los presos, que esos años no le quedan a la dictadura en el poder. Hemos visto los casos específicos de Félix Navarro, de la hija de Saylí, 15, 11 años, Sisi en Matanza, también en Carlos Roa, 6 años. En nuestro poder está la petición fiscal de 17 presos que se encuentran en la mayoría de los casos en Guanajay, entre ellos una mujer, y las peticiones fiscales van también entre 6 y 15 años. Personas que ciertamente tienen disímiles problemas familiares, y que yo le decía ayer a una amiga que había hablado con 10 familias de esos presos en el día de ayer, y que tenía el corazón estrujado así como si fuera un papelito, porque las personas te hablan y te cuentan los problemas que tienen, mujeres embarazadas, madres de presos que han enfermado porque se han incluso, han tenido incluso colapsos en distintas partes del cuerpo, tienen una parte del cuerpo que no la pueden mover, han tenido ataques cardíacos, etcétera, producto de la desgracia de tener a sus hijos enfermos, y los niños pidiendo por sus padres, por sus madres. De verdad, es un panorama tan tétrico para poder mantenerse en el poder un grupo, y yo diría un grupúsculo, que es el que vive bien, porque los demás viven robando. Ese grupúsculo lo tiene todo. Y para ese grupúsculo mantenerse en el poder, sacrifica al pueblo de Cuba, sacrifica a las familias, sacrifica a los ancianos, a los niños. Nada les importa. Y sencillamente estamos en estos momentos en una situación tan crítica que es casi insoportable, y hemos llegado a un punto de inflexión que tiene que haber un cambio inmediatamente.
Marta, atendiendo a eso mismo que tú estás diciendo, si tú tuvieras que darnos nombre, y aprovechando que está aquí con nosotros René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, ¿qué nombre tú le darías a esa comisión para que en un futuro esta gente fueran castigados por crímenes de lesa humanidad?
Mira, yo creo que esa comisión sería la comisión cero, porque lo que tiene que hacer es cero impunidad. Con esta gente no se puede tener nada de conciencia, independientemente de que yo soy cristiana. Pero no se puede tener nada de conciencia porque le han hecho tanto daño a este pueblo. Y entre las cosas que le han hecho, le han quitado hasta el amor a Dios. Porque tuvimos tantos años y años sin que las personas pudieran manifestar su amor a Dios, su amor a Cristo, que de verdad no creo que haya otra forma de considerar a estas personas que tengan que tomar cuenta de lo que han hecho durante tantos años.
Marta, tú eres la persona que mejor tiene información sobre los hombres y mujeres que están presos en Cuba. Hombres y mujeres, no solo hombres y mujeres. Prácticamente niños y niñas menores de edad que los están manteniendo presos y que la familia a veces ni sabe dónde están. ¿Hay alguna manera de buscar los nombres de los fiscales de todos esos casos?
Bueno, Santiago, nosotros estamos recopilando en estos momentos las peticiones fiscales. Y las peticiones fiscales tienen los nombres de los fiscales. Y en un tiempo también buscaremos las sentencias cuando los juicios empiecen a celebrarse de forma masiva, porque ellos no han podido hacer esto. Lo que están haciendo es reuniendo en grupos, a veces más grandes, a veces más chiquitos. Por ejemplo, el grupo de Félix tiene 6 o 8 personas, el grupo de las personas, porque a veces ni se conocen. Yo te puedo decir que Ceci me dice que no tiene relaciones con ninguna de las personas que están en su dentro de su petición fiscal. Y creo que reuniendo estas peticiones fiscales, como estamos tratando de hacer, pues vamos a tener la posibilidad de conocer los nombres de los fiscales y posteriormente los nombres de los jueces. Pero la cosa es que sencillamente son los fiscales y los jueces de todo el país, porque el sistema judicial cubano, que no funciona independientemente, está subordinado a la línea del Partido Comunista, y es el Partido Comunista, a través de la seguridad del Estado, quien decide qué es lo que va a pasar con cada uno de los presos que hay en estos momentos en las prisiones.
Efectivamente, pues Marta, un saludo muy cariñoso. Y pues sí, el tema no es aquí venganza, el tema es justicia, la justicia humana hasta donde alcance y basada en el derecho internacional y todos los precedentes que ya hay. Esto no se va a inventar, no es un capricho, no es una ocurrencia, esto es buscar la justicia para quien está cometiendo injusticias y mientras estén vivos. La longevidad que les ha permitido estar tanto tiempo en el poder, nos va a poder también dar que esa longevidad la pasen purgando las penas por los delitos que hoy mismo están cometiendo, además de los que han cometido con anterioridad. Y sí, lo importante es que cuando se lleve, no puede haber paz si no hay justicia. No pueden estar los criminales después de que están torturando al pueblo, secuestrándolo, quitándole todos sus derechos, que después caminen con impunidad entre el mismo pueblo. No, esas personas tienen que estar aisladas, tienen que estar encarceladas y tienen que purgar esas penas, porque no ha sido por accidente que lo han hecho. Lo han hecho de manera voluntaria, lo han hecho por obtener privilegios, lo han hecho de manera cobarde, lo han hecho de manera totalmente ilegítima, y esto no puede quedar impune. El grave riesgo para el futuro de Cuba será la impunidad de quienes han cometido estos delitos, y tiene que haber justicia, ¿no? 5 años, 10, 20 años, los que tengan que purgar, pero tiene que haber castigo para quien incumple con los deberes básicos de humanidad.
Quiero aprovechar que está aquí nuestro amigo René Bolio, mexicano, para recordarle a los represores en Cuba una frase que dice todo lo que hacen ellos: el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es una de las frases, de los pensamientos más bonitos que ha dicho nadie, y lo dijo Benito Juárez. Y también tienen que empezar que pensar en esto los abogados defensores, los abogados que se suponen que tengan que defender los derechos de esos prisioneros o opositores que no han hecho nada que no sea normal en cualquier país del mundo, y en Cuba no pueden hacerlo. Esos abogados tienen que dar un paso adelante, que se acuerden que ellos también son responsables.
Hace un momento, escuchando a Marta Beatriz, nos dábamos cuenta de que sacar información, doctor, dentro de Cuba es algo difícil, hay que ser muy creativos. Los que operan la censura en Cuba, ¿quiénes son? ¿Solo los cubanos o hay gobiernos extranjeros?
Bueno, el responsable directo, por supuesto, es el régimen castrista. Sin embargo, cuenta con la ayuda y el apoyo, primero el tecnológico, de los chinos, ¿no? Los chinos, el Partido Comunista Chino, que es el que gobierna ya, es socio y accionista de todas esas empresas que proveen de tecnología de Internet, y no solo de estos ruteadores, módems, teléfonos celulares, sino también del software, de los programas que permiten entonces el espionaje, el control, la censura de todo esto. Entonces cuentan, para empezar, con la complicidad total del Partido Comunista Chino, que también es una dictadura, la más grande del mundo, y la más cruel también, sin subestimar a los comunistas cubanos, pero y se cuenta también con el apoyo de varios de estos gobiernos cómplices, como es el de Irán, que se ha especializado en reprimir a su propio pueblo, y pues no están solos. Esta dictadura se acompaña de otras dictaduras y se hace cómplice de ellas. La verdad es que aquí en Latinoamérica tenemos el grave problema de que Cuba, junto con todos estos potencias más exóticas como China y Rusia e Irán, Corea del Norte, pues están haciendo una metástasis, están contaminando a todo el continente, ya colonizaron Venezuela, Nicaragua y van por más. Entonces, el riesgo de estos gobiernos cómplices, de que las dictaduras sean cómplices entre sí, va en todos los sentidos. Y sí, por supuesto, esta censura, este bloqueo del Internet que se ha hecho, este espionaje que se hace en todos los medios electrónicos, en las redes sociales, en los correos electrónicos, en el Internet, es tecnología que se aplica y se desarrolla en China, en la China comunista.
Vamos a escuchar entonces lo que tiene que decirnos Marta Beatriz, que está en La Habana, Cuba, y está escuchando a René Bull.
Sí, yo quería acotar que precisamente el 14 de octubre pues fue el aniversario de la muerte de Laura Poyán. Y ese día, que se cumplían 10 años de la muerte de Laura, pues todas las damas de blanco amanecieron sin internet. O sea que una forma de evitar que se comuniquen y que tan siquiera puedan recordar el aniversario de la muerte de su líder es quitarle internet. Eso es sucede constantemente. Le sucede a otras personas, como por ejemplo Giovanni Sánchez, para el 10 de octubre estuvo también sin internet y todo lo que es 14 y medio. En general es algo que pasa cada vez que hay una fecha indicada.
Bueno, nos quedan pocos minutos ya para concluir el programa. Marta, un minuto para despedirte.
Sí, yo agradezco mucho la oportunidad que me da siempre la Fundación Rescate Jurídico para estar en este programa. Muy complacida de haber compartido el programa con las personas que están allí y las personalidades que ustedes traen aquí a Radio Martí para que el mundo las conozca. Y yo quisiera nada más decir que la situación es muy grave, pero nosotros nunca podemos perder la fe en Dios, la confianza en Dios y mucho menos la esperanza de que vamos a ver una Cuba libre muy pronto.
Bueno, aquí escuchando está Mario Félix Leonard, pastor, su esposa Joaxis Marcheco, y unas palabras finales.
Muchas gracias, porque casi te iba a arrebatar el micrófono para saludar a Marta, porque siento deseos de lanzarme a través del teléfono y darle un abrazo. Ella, que fue nuestro premio Palmo precisamente 2020, siempre con esas palabras de fe, y ella decía hace un rato, aunque soy cristiana, y yo solamente te diría, Marta, porque soy cristiana, porque precisamente acuérdate que Dios es el que más anhela la justicia en este caso. Por eso quisiera terminar con ese abrazo telefónico que te estoy dando, con la cita del Salmo 85:10, también me lo hizo recordar René Bolio con sus palabras, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y esa es la Cuba a la que vamos.
Ahora quiero decirles, quiero dar una noticia que hasta ahora no se ha dicho públicamente. En los próximos días vamos a empezar a transmitir este programa también por La Poderosa, para que la gente aquí en Miami pueda oír en el exilio las cosas que nosotros compartimos con los opositores y los amigos nuestros dentro de la República de Cuba. Así que estén pendientes, que en los próximos días ya empezamos a transmitir por La Poderosa 670 en el dial de Miami, el mismo programa que se transmite por Radio Martí.
Y antes de terminar, Santiago, yo creo que sería bueno pedirle una declaración final a René Bolio.
Bueno, muchísimas gracias pues a todos los que nos escuchan, pues palabras de esperanza. Yo creo que el mejor momento que ha vivido la sociedad cubana en los últimos 60 y tantos años, más allá del castrismo, está llegando hoy. La fuerza del pueblo, la fuerza de la sociedad se está manifestando, la unidad, la comunicación, la visión de una Cuba que puede ser posible en libertad y en democracia, se siente ya cerca. Y el peor momento para estos criminales también es ahora. ¿Por qué? Porque son unos inútiles para la cuestión económica, porque son torpes, porque son unos ladrones, porque son corruptos, y porque la economía de la limosna que les ha dado la Unión Soviética, Venezuela y otros países, ya no les va a alcanzar. Y también, pues no hay represión que pueda durar tanto tiempo, los propios represores se van a cansar de reprimir. Esta fuerza que están utilizando para acabar con su pueblo, se les va a acabar, se les está acabando, se nota ya. Ya no hay una voluntad de reprimir, ya no hay una ideología que los guíe, ¿no? El comunismo, que siempre fue una ideología que destroza países, hoy ya lo destrozó, ya destrozó Cuba, ahora viene el momento de la reconstrucción. Yo les puedo decir que hay que prepararse para reconstruir Cuba en paz, en justicia, en armonía y en democracia. Y por supuesto, creo que estamos en el momento de apretar todos desde donde estemos, desde nuestros países, ciudades, con todo lo que podamos, con oraciones, con acciones y con todo lo que sea posible, porque ya se siente el momento del cambio de Cuba, lo estamos esperando hace mucho tiempo y se siente ya posible, pero está en manos, sobre todo, de los que están hoy en Cuba y de quienes nos están escuchando. Hagan todo lo posible por tumbar este régimen lo más pronto posible, con el paro, con las marchas, con la no colaboración y con todo lo que esté para refrendar todo lo que los mártires cubanos han hecho en los últimos 62 años.
Y René, ¿y los militares cubanos en qué posición quedan en todo esto? ¿Se podrán salvar de la justicia?
Los militares que no han hecho ningún tipo de conducta contra los derechos humanos, por supuesto, son personas que están sirviendo a sus Fuerzas Armadas. Pero quienes han usado la violencia para reprimir a su propio pueblo, para violentarlo y para torturarlo, tendrán que enfrentar la justicia. Señores militares cubanos que nos están escuchando, ya sea por estas ondas o por sus reportes de inteligencia, señores, dejen de reprimir a su pueblo, súmense a su pueblo, que es parte de ustedes, que son sus familias, son sus vecinos, sus amigos, sus hermanos, súmense a ellos y dejen de apoyar esta dictadura tan terrible, porque además, ya vieron ustedes, hay 14 generales asesinados en los últimos meses. Esta dictadura no los va a perdonar a ustedes, pero la justicia les puede hacer justicia a ustedes.
Bueno, muy buenas tardes, ha sido un placer tener a nuestro amigo René Bolio en el programa. Gracias a Pastor Mario Félix, gracias a Elio Axis, gracias a Orlando, Emilio Palomo y muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí, sábados y domingos a las 5 de la tarde, para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz, o sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Adivine usted cuál es. piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.